una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, espacio radiofónico que busca compartir contigo diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, la literatura, la música y mucho más. Es un verdadero gusto llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM o también a través del podcast UDGTV / podcast / genios / poetas / locos. Gracias por sintonizarnos donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te presento una entrevista con el mixólogo Malberto Mendoza, quien nos hablará sobre la historia de la coctelería y la mixología. La psicóloga Flor Fuentes Paniagua, en la cápsula animalera de Sociedad Animal, nos hablará sobre el duelo tras la muerte de un perro en la familia. Armando Rubio reflexiona sobre los animales silvestres en una ciudad como Puerto Vallarta. El escritor Jorge Batis nos recomienda la película argentina Elsa y Fred. En la literatura te platicaré sobre el ensayo Pescadores del Rosita, de la colección Ensayos Jaliscienses del Colegio de México. También te platicaré sobre dos películas que están en cartelera, Top Gun Maverick y Jurassic World Dominion. Bien, en esta ocasión, para iniciar, quiero compartirte que la Biblioteca Los Mangos, Centro Cultural, invita a la exposición Mareas de Cambio, muestra de escultura y fotografía por el Día Internacional de los Océanos, a cargo de los artistas Daria González y Samuel Reséndiz. Esto será el próximo 10 de junio a las 5:30 de la tarde en la Sala Berenice Star. Esta inauguración comenzará con un foro con los invitados Mara García, escritora, Yuridia Curiel, bióloga, Eder Soriano, biólogo marino, y Tania Mancha como moderadora. Así es que no te lo pierdas, es un evento muy interesante. Y también cabe destacar que en el marco de las actividades que se realizan en la Biblioteca Los Mangos como centro cultural, acaban de inaugurar una cafetería con la cual ellos podrán, a través de las ventas, recaudar fondos que les permitirán dar seguimiento a la valiosa e importante labor que realizan con la comunidad. Y por cierto, también es de destacar que el próximo 26 de junio, durante el aniversario del Club Vallarta Nayarit Gastronómica, se va a realizar una rifa con la cual pretenden recaudar más fondos para lograr la impermeabilización del techo de este centro cultural. Así es que si tienes la oportunidad de ayudar, apoya a la Biblioteca Los Mangos, que durante un cuarto de siglo ha estado realizando una importante labor con la comunidad de Puerto Vallarta y, por supuesto, en la difusión de la cultura. Y bien, en esta ocasión vamos a empezar por las recomendaciones, a diferencia de otras ocasiones. ¿Te acuerdas de esa serie extraordinaria que se llamó Los Años Maravillosos, que duró de 1988 a 1993 y fue protagonizada por Kevin Arnold, Winnie Cooper y Paul? Si no te acuerdas, te platico que es la historia de una familia de clase media en Estados Unidos, en la cual se trataban problemas sociales y acontecimientos históricos entre 1968 y 1973, vistos a través del protagonista, Kevin Arnold, interpretado por supuesto por Fred Savage, quien también afrontaba los típicos conflictos de un adolescente, principalmente con su mejor amigo Paul y Winnie Cooper, de quien estuvo enamorado durante toda la serie, y además de otros problemas familiares. Lo interesante de esta serie fue cómo se narraba el desarrollo de la historia, en este caso Kevin ya como un adulto, recordando cada una de las situaciones que vivió. En español, el doblaje lo hizo Mario Castañeda, que le daba un toque muy especial a las reflexiones sobre las lecciones aprendidas en cada experiencia y, por supuesto, en cada capítulo. Bueno, pues si no la has visto, te la recomiendo, y también te recomiendo la nueva versión que salió. Es prácticamente lo mismo, en cada tema se pone especial énfasis en los valores universales, hechos históricos y culturales, todo aderezado con un toque de humor que te dejará un buen sabor de boca. Aquí la gran diferencia es que ahora los protagonistas son de color, es decir, una familia negra que narra desde esa perspectiva social los acontecimientos de la década de los 60, aunque sí me pareció que con una ideología un poco más liberal en cuanto a la temática, pero estoy seguro de que si te gustó la primera versión, esta también te hará pasar a menos momentos. En cuanto a películas, en las últimas dos semanas se han estrenado dos secuelas de películas clásicas. La primera es Top Gun Maverick, digamos que es la segunda parte de Top Gun de 1986, la cual está llena de acción con muy buenos momentos, aunque evidentemente con los mismos clichés que acostumbra Hollywood, romances forzados y llena de propaganda. Pero fuera de eso, es una película para disfrutarse. Es la historia de Pete Maverick, 36 años después de haber dado servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, y se encuentra disfrutando su trabajo como piloto de pruebas y evitando subir de rango en la Armada para evitar que le prohíban seguir volando. Sin embargo, le llega una misión en la que se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especial que ningún piloto vivo ha visto antes. Maverick se encuentra con el teniente Bradley Bradshaw, Rooster, el hijo de Nick Bradshaw, Gus, el difunto amigo de Maverick y oficial de intercepción de radar. Ahí se enfrenta a una situación en la que la culpa y el deber se enfrentan, por una parte por el pasado y por otra con esta misión suicida. Maverick se ve envuelto en una lucha contra sus miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volar. No te platico más para que veas esta emocionante película que en verdad vale mucho la pena. Otra película que se estrenó y que fue también una secuela, o mejor dicho, la sexta parte de Jurassic Park, es Jurassic World Dominion. En esta ocasión se relata lo que sucedió 4 años después de la destrucción de la isla Dublar. En esta película los dinosaurios viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo, lo cual de alguna manera plantea la disyuntiva sobre quién es el amo del planeta o el depredador mayor. Y es que sí, en este caso se nota la fragilidad del ser humano frente a estos enormes reptiles, aunque también hay una reflexión acerca de si el mismo hombre es el que acabará por su propia ambición y voracidad con el planeta, un reflejo de lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad y por supuesto aquí en Puerto Vallarta, con desarrolladores y comerciantes que no se sacian de querer explotar todo lo que puedan al destino sin importarles si afectan el derecho a los demás. En fin, volviendo a la película, te comento que es la historia básicamente del rescate de una joven que es secuestrada por la importancia que representa para el llamado gigante de la biotecnología, con la cual buscan la cura para muchas enfermedades. Sin embargo, hay otros intereses ocultos, por lo cual los protagonistas Owen Grady y Claire Dearing se dan a la tarea de rescatarla. Pero para ello se le unen los pioneros de esta aventura, Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm, quienes le ponen ese toque nostálgico y se encontrarán entre colmillos y garras en todo momento. Es una película entretenida, pero que en lo personal me dejó mucho que desear. Y hay otra cuestión que me llamó la atención, y es que eso de que la magia del cine creo que ya va un poco en decadencia, porque ante la facilidad de tener pantallas 4K en casa o incluso 8K, ya ver la película en el cine no resulta tan espectacular, pues la mala calidad de la pantalla le quita mucho la experiencia. Lo que sí no tiene igual es el sonido, pero ahí ya es cuestión de preferencias. Y si tú eres como yo, que vimos en su momento Jurassic Park en el cine, no dejes de verla. Y si eres muy exigente, mejor espera a que la saquen en Blu-ray. Así es que ya tuvimos bastante de cine comercial, ahora escuchemos a mi buen amigo Jorge Batis con sus interesantes recomendaciones. En esta ocasión una película argentina que se llama Elsa y Fred. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión les quiero recomendar una película que es una de mis grandes favoritas, una película argentina. Ya he platicado que me gusta mucho el cine argentino por su calidad. Bueno, se trata de Elsa y Fred. Es un romance a destiempo entre dos viejos mayores de 80 años que ya están en la parte final de sus vidas y se encuentran y se enamoran. Es una historia muy peculiar, divertida, con una fuerte dosis de optimismo por parte de la mujer. Elsa, que es interpretada por una espectacular y divertidísima China Zorrilla, una actriz uruguaya ya fallecida, que hace que viva nuevamente a un viejo que ya está apagado porque murió su esposa, ya no tiene ninguna ambición en la vida, porque ha sido un tipo siempre muy correcto, y ella lo invita a que se salga un poquito de lo normal, que haga travesuras, que cometa excesos, lo invita a vivir la vida, cuando ya está en el ocaso, que a veces sucede en la vejez, que ya se pierden ciertas pasiones, y en este caso Elsa promueve que se sigan vivas, que se mantengan vivas esas pasiones, ese gusto hasta por la travesura, por el amor, incluso a esa edad. Es una historia muy, muy bella, cautivadora, realmente muy positiva. Por ahí tiene de fondo una canción de Serrat, Hoy puede ser un gran día. que la ponen constantemente como tema porque pues, es una canción motivacional y así es la película. La historia realmente vale la pena, así que les recomiendo mucho que vean Elsa y Fred, pero no se vayan a confundir, por ningún motivo vayan a ver la americana. Hay una versión americana que nada que ver. Es una versión muy distinta, mucho más seria. Nadie va a tener el sentido del humor que tiene China Zorrilla en su papel de Elsa. Y el personaje de Fred es fantástico. Es un tipo enfermo que se toma cientos de pastillas para tratar de mantenerse vivo, pero que ya no muestra ningún interés realmente. Cuando se da cuenta que lo que le teme realmente es a la vida, no a la muerte, ahí es donde empieza a vivir todo gracias a Elsa. Y esa pasión que surge después de los 80 años. Una película maravillosa, no se la vayan a perder por ningún motivo. Pero, ojo, no vayan a ver la versión norteamericana. Bueno, si les gusta el cine norteamericano, véanla, pero la verdad no tiene nada que ver. Bueno, los dejo de tarea, Elsa y Fred. Disfruten esta película como yo, que la he visto alrededor de 30 veces, yo creo. Muchas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias a mi estimado Jorge Batis por esta interesante recomendación. Y ahora te voy a platicar acerca de un libro que me encontré durante el pasado intercambio o trueque que se realizó en la biblioteca Los Mangos, que por cierto me comentaba Tania Mancha que llegaron a los 400 intercambios. Así que por lo menos a mí ya me urge que se organice el segundo encuentro. Y bueno, en este encuentro, te platicaba en un principio, me encontré con uno que me llamó mucho la atención. Se llama Pescadores del Rosita, que escribió Roberto Rodríguez. Es parte de una colección que se llama Ensayos Jaliscienses, que edita el Colegio de Jalisco. Lo interesante de este ensayo es que habla acerca de cómo se formó la cooperativa de pescadores del Rosita. Ahí, el autor va narrando el origen y el desarrollo de esta agrupación, que hoy en día ya se convirtió en una cooperativa. Algo que me gustó es que de repente pareciera que el tiempo no pasa y en algunos aspectos de la lectura, si no fuera por las cifras que señala, pareciera que está hablando en el presente. Lo interesante de este libro es precisamente conocer qué es lo que ha pasado con una actividad que de alguna manera definió la personalidad de este Puerto Vallarta. Obviamente, en su origen destacó por el comercio, pero también la pesca jugó un papel muy importante en su desarrollo para dar paso posteriormente al turismo. Este libro, Pescadores del Rosita, de Roberto Rodríguez, me pareció una joyita de esas perdidas entre libros que vale la pena leer para estar enterado de qué es lo que sucede con esta actividad aquí en Puerto Vallarta, que hoy en día definitivamente va en decadencia. Sin embargo, todavía la cooperativa del Rosita sigue operando, llevando pescado fresco a las personas que disfrutan de ese alimento. Y si tú vas temprano, vas a encontrar excelente pescado fresco a buen precio. Por cierto, en el ensayo también hay un anexo donde habla acerca del calendario de pesca, así como las especies que aquí se pueden encontrar. Así es que si tienes oportunidad de encontrarlo, Pescadores del Rosita, de Roberto Rodríguez, de la colección Ensayos Jaliscienses, editado por el Colegio de Jalisco en 1996, no te pierdas su lectura. Y bien, ya es momento de ir a una pausa y continuamos con una plática con el mixólogo Alberto Mendoza, quien nos hablará sobre la historia de la mixología, una actividad que poco a poco ha ganado terreno en el ámbito gastronómico.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo la oportunidad de platicar con Mario Alberto Mendoza García, mejor conocido en el bajo mundo de la mixología, que no es tan bajo, es muy alto ahora, como Malberto, con quien voy a platicar acerca de esta actividad que poco a poco se ha ido profesionalizando a lo largo del tiempo y que de repente de ser una, vamos a llamarle, actividad, digamos, sencilla, básica, poco a poco ha ido tomando fuerza, renombre, especialización, hasta generar importantes lugares donde específicamente se busca la mixología. Y esta ha evolucionado desde lo más sencillo, desde una mezcla simple, hasta cosas súper elaboradas, algunas de las cuales, por ejemplo, Alberto es especialista. Pero, ¿quién mejor que él para que nos hable acerca de la mixología y un poco acerca de la historia de cómo surge este tipo de actividad en la cual, pues, ya de repente un día a alguien se le ocurrió que una bebida podía combinarse con algo más para darle otra dimensión al sabor? ¿Cómo estás, Mario?
Excelente, aquí gusto de saludarte y aquí haciendo la magia que ya tú sabes, ¿no?
¿Cómo surge la mixología, Mario?
Fíjate que el término como tal pues la palabra te lo dice, ¿no? Es el estudio de las mezclas. Uh-huh. Estamos aquí ahora muy interesados, nuestra asociación, como sabes, soy fundador de la asociación Beba, uh-huh, que es Bartenders Especializados Vallarta Asociación, y queremos profesionalizar el término de mixología. Ya hay muchos que te pueden dar como una certificación y demás, pero no hay algo avalado por la SEP y estamos trabajando ya en un programa de estudio precisamente para que la palabra pese como tal, ¿no? Mixología como el estudio de las mezclas. ¿Cómo nace? Pues bueno, creo que desde me gusta cuando damos capacitaciones de este estilo iniciar con los inicios del hombre. El primer paso de los inicios del hombre fue la investigación, ¿no? El estudiar toda la herbolaria, todos los botánicos y demás. Y por allá se cree que la primera bebida alcohólica fue hace 5000 años antes de Cristo con los egipcios, que fue la cerveza, ¿verdad?
Sí.
Cosas que a veces nacieron por accidente, no se sabe realmente como tal.
Porque ese es un fermentado.
Es un fermentado. Se dice que guardaban los granos porque ellos eran recolectores y demás, y allá alguna vez en alguna de estas tormentas se les inundó ahí donde tenían los granos, y cuando vinieron algunas semanas después, todo eso estaba fermentado. Por ahí alguien le dio una probadita porque le parecía muy extraño el olor y lo probó, y pues resultó que le gustó, ¿no? Estos azúcares que había despedido esta fermentación. Y pues descubrió el efecto también, amigo. Entonces el efecto es lo que le dio la importancia. Fue evolucionando después, 3000 años antes de Cristo, se dice que allá en Mesopotamia están los primeros vestigios del vino. Uh-huh. El vino fue la bebida, yo creo que milenaria.
Antes que los griegos.
Antes que los griegos. Yo creo que fue una bebida de moda. Y si no es que nunca ha pasado de moda, ¿no?
No.
El vino. Y pues que se bebió por muchos, muchos siglos.
Otro fermentado.
Otro fermentado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí viene este término del fermentado. Pero después la evolución con los investigadores. Vino a traer a los alquimistas a precisamente hacer experimentos. Entonces descubrieron por ahí que por medio de un alambique esos azúcares fermentados los podías convertir en alcohol. Uh-huh. Al convertirlos en alcohol tenías otro producto, otra bebida. Generalmente se inventó esto como un método medicinal, ¿no? La ginebra dicen que curó la fiebre bubónica. Uh-huh. Y así algunos otros destilados como de ajenjo, que es milenario, y demás, ¿no? Pero todo esto nace gracias al alambique, que es, ya estamos hablando de otra bebida. Ya vimos los fermentados, ahora ya son destilados.
Destilados,
¿no?
Ajá.
En aquellos años donde estaba la destilación y todavía seguía el método de los fermentados, todas las bebidas normalmente las bebían de manera jerárquica o ceremoniosa o religiosa y demás, ¿no? Todos los fermentados, recordemos por ejemplo el pulque en México, lo bebían solo en ceremonias religiosas, ¿no?
¿Y las clases altas?
Las clases altas, igual los reyes y demás bebían los mejores vinos en Europa, la mejor cerveza la bebían los egipcios, los gobernantes, y por allá comenzaron a dejar en las tabernas clandestinas normalmente las bebidas espirituosas, ahí que se empezó a crear el whisky, se empezó a crear algunas otras con denominación de origen y otras sin denominación de origen, ¿no? Que ahora ya son otros términos, donde qué bueno que existe la denominación de origen porque crea estándares, ¿no? Ya
claro.
No pasa de una mano a otra cambiando la receta, sino que se sigue un estándar y una calidad en los productos, y eso hace que algo con denominación de origen tenga mucha calidad, ¿no? Pero la era de los destilados, pues, era una era difícil. La fruta no se conseguía en todos lados. Las tabernas, pues, se comenzó a transportar muchos navíos. Traían semillas de la India, comenzaron los barcos a venir a América. Y empezó una tropicalización de muchos productos a nivel mundial, ¿no? El cacao fue llevado a Europa y se creen muchas cosas, ¿no? Lo que sí es cierto que se marca una era tendenciosa y que fue una pauta súper importante en este gremio de las bebidas con Jerry Thomas, el profe, como le decían a él. Ya estamos hablando del siglo XIX, por ahí en 1830 nace Jerry Thomas, y el primero en poner recetas de bebidas en un libro es él. En 1862 saca su primer libro de bebidas.
O sea, ahí nace realmente la mixología.
Y ahí se cree que nace la mixología, ¿no? Ya obviamente, él recopiló 286 recetas, si no me equivoco, algunas propias y otras que ya se hacían, ¿no? Había una bebida de principios del 1800 que era el mint julep, a base de menta y whisky. Había muchas más bebidas que ya se hacían, como el Tommy Gary o el Tom Collins, que él puso ahí en sus libros. Pero él creó algo súper importante, el género de las bebidas. Él creó las bebidas sour, las bebidas fish, las bebidas flip. El Martínez, famoso de él, que fue el pre antes del martini tradicional que se conoce. Entonces todo esto plasmado ahí fue súper importante. ¿Qué pasaba en ese momento? Imagínate tú que bebías una bebida alcohólica y decías guácala. Ajá. O sea, era muy fuerte en alcohol, no eran regularizadas, la mayoría tenía el sabor muy fuerte, que era tan fuerte el alcohol que no detectaba si era un centeno, cebada o lo que estabas bebiendo en un brandy, aunque fuera un brandy de marrasquino y demás, eran muy potentes. Y ahí vamos a hablar de otro género de las bebidas. Se comenzaron a crear los licores muchos años antes, en el siglo XVIII, los licores y cremas. ¿Para qué? Para suavizar precisamente esta parte donde descubrieron ellos, los jerarcas, en las fiestas de los reyes y todo esto, que hacían los famosos ponches. Tú ubicas aquellas poncheras donde ponían un aguardiente y agregaban fruta y agua. Claro. Pues esto lo llevaron de una forma más profesional y comenzaron a crear recetas muy famosas, como los chartreuse, como los Grand Marnier y algunas otras más viejas. En Italia se empezaron a crear bastantes también. Muchas recetas que hicieron de un aguardiente fuerte, un destilado fuerte, a una bebida ya un poco más ligera y digerible. ¿Qué fue esto? Pues la necesidad de los taberneros, ¿no? De vender. Ellos querían vender un buen trago, que la gente degustara de una forma correcta, que no fuera solo como esta borrachera. Y comenzó ahí una diferencia en la industria de la hospitalidad, ¿no?
Si no era beber por beber, era beber por disfrutar.
Era beber por disfrutar, era beber por dar un servicio de la hospitalidad, que fue súper importante. Y es ahí donde Jerry Thomas, ya existían grandes cadenas de hoteles y demás, ¿no?, con sus famosos tragos también. Él recopila toda esa información y él abre el Gran Salón. Este señor fue marinero, él estuvo en la búsqueda del oro en California, fue representante teatral. Y de repente también se le adjudica a él el cómo conocemos ahora a un bartender. No sé cómo tú veas un bartender, pero un barman es el showman, ¿no? Uh-huh. Es aquel tipo que es el anfitrión del lugar, es el showman, ese que te cuenta un chiste, ese que te...
Un ejemplo es Cocktail con Tom Cruise, esa película.
Yo siempre en mis capacitaciones pongo, y para allá iba ahorita con lo que vamos a seguir hablando con Tom Cruise, pero precisamente... Este es el papá de Tom Cruise, ajá, es el papá de esa enseñanza, pues, ¿no?, del showman. Se dice que él mandaba hacer sus vasijas de plata, perdón, con piedras preciosas, sus cucharas, bailarinas y demás. Pero él creó algo súper importante también. Fue el primer cóctel que se conoce con flamas.
Ah, lo hizo él.
Lo hizo Jerry Thomas.
¿En qué año fue eso, más o menos? ¿También en 1800?
En 1850, por ahí. Se cree que crea su cóctel el Blue Blazer. El Blue Blazer, que era base, eran 2 onzas y media de whisky o centeno o brandy, hirviendo, flameado con fuego, 2 onzas y media de agua hirviendo, una cucharada de azúcar, y él mezclaba de una manera que nadie lo hacía, porque él pasaba de un lado a otro la flama con el líquido entre las tazas, ¿no? Y decoraba, servía en un vaso y decoraba con un twist de limón, ¿no? Este era su famoso Blue Blazer, que lo llevó a ser el grande de todos los tiempos, ¿no? El profe, le decían. Él hizo 4 bares, dicen que terminó en la ruina. Hay mucha investigación acerca de él, porque es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cócteles creó los géneros de los cócteles, como te menciono. Entonces, tienes un pisco sour famoso del Perú, que gracias a un cantinero,
el pisco es fortísimo, ¿no?
Que gracias a un cantinero que vino de Estados Unidos a Perú y se inventó esta bebida con el pisco, muy nativo del Perú, ahora es un trago famoso del Perú. Tienes el Gin Fish de Nueva Orleans, el más famoso cóctel, yo creo que de Estados Unidos, sin lugar a dudas, que fue creado por un fish de un género que creó Jerry Thomas. Entonces, es por eso que es tan importante. De ahí, pues bueno, viene la creación de toda la coctelería clásica tropical en los años 40.
Ya en el siglo XX.
Ya en el siglo XX.
Damos una pausa, Mario, y continuamos con más de esta interesante plática aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con Mario Mendoza, quien nos está hablando acerca de la historia de la coctelería en el mundo, y poco a poco nos hizo un recorrido desde el antiguo egipcio, pasando por Mesopotamia, llegando a Europa, América, y estamos ya instalándonos en el siglo XX, en los años 40, donde empieza otra evolución, Mario.
Sí, hay un paréntesis ahí que lo marcan los años 20 y la época de la prohibición.
Ah, claro.
Y la época de la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, es súper importante, cuando estudias las bebidas, estudiar la época histórica en que se desenvolvieron estas bebidas, ¿no? Se crearon, en la época de la prohibición, cócteles como el Old Fashioned y algunos de los clásicos que conocemos. Recuerda que se empezaron a inventar los speakeasy bar, ¿no? Donde la gente se escondía a tomar. Y la gente entraba ya queriendo disfrutar cócteles. Ya ahí se utilizaron frutas, se utilizaron otro tipo de licores y demás. Empezaron a evolucionar los cócteles. Cuando se hace la apertura de la época de la prohibición, ya los años 30 y 40, comienza a darse una tropicalización muy grande. Hollywood está en el boom de los años. Comienza Hollywood como tal, y a producir artistas intelectuales y demás, que son los que crean la fama a los muchos lugares que inventaron los distintos cócteles, como la margarita, como el mojito, como la piña colada, un poquito más adelante. Cócteles, sin lugar a duda, los más vendidos a nivel mundial, los más pedidos en todos los bares del mundo. Ahora existe el día de la margarita, y el día de la piña colada, y el día del mojito. Y es súper importante porque marcaron una pauta en la tropicalización de la coctelería, de un género clásico donde probabas cócteles muy fuertes y recios en alcohol a cócteles más digeribles, mucho más amigables, a la vista mucho más disfrutables.
Y bueno, permíteme un poco interrumpirte, pero me acuerdo mucho que una de esas, hablando de que se hizo más amigable la bebida, por ahí se mencionaba que la margarita hizo que las mujeres le dieran un boom al tequila en su momento.
Claro que sí, porque precisamente fue un cóctel creado para una mujer, ¿no?
Paloma, ¿no?
Hay dos o tres historias ahí diferentes. Se cree que se inventó en Tijuana, otros dicen que fue en Ciudad Juárez. Por allá una señora en Beverly Hills peleaba la patente de la margarita, porque ella decía que ella servía en sus fiestas de fama sus margaritas. Ajá. Lo que sí, se comenzó un boom con la primera casa tequilera grande a nivel mundial, que fue José Cuervo, que empieza a promocionar la margarita en los años 40, ya en carteles y demás. Se convierte en un boom. Por allá también en los años 40 nace la Bodeguita del Medio, y nace con la Bodeguita del Medio el mojito, que anteriormente era un cóctel de un corsario del mar que se llamaba Drake, Sir Drake. Él tomaba el Draquecito, que era lo mismo, nomás sin agua mineral. Era hierbabuena, limón, azúcar y ron de las Antillas, del Caribe, de Jamaica, se utilizaba bastante. Llegando al Caribe, él sigue bebiendo esto, pero Ángel Martínez, muy visionario, el propietario de la bodeguita, comienza a utilizar otro género que ya usaban en Estados Unidos por Jerry Thomas, que era gasificar las bebidas.
Ah, mira. Ajá.
Entonces comenzó a ponerle agua carbonatada a esta bebida, logrando fuera mucho más refrescante que la anterior. Y así creó el mojito, ¿no? Por allá en un hotel Hilton de Puerto Rico, Ramoncito en el bar, se ve la necesidad de crear una bebida espectacular que es la piña colada también, ¿no? Entonces es bien importante saber el origen de las cosas, porque de repente mucha gente quiere cambiar las recetas a su modo, tropicalizarlas, y ya estás creando otros cócteles. Creo que hay cócteles a nivel mundial que se deben respetar. Y así como eso, seguimos avanzando en la época y nos topamos después con la cultura tiki en los años 60, donde por ahí un personaje que hizo muchos viajes a nivel mundial por el mar, trajo una idea a California, a San Francisco, y puso un bar con muchas cosas que él había recolectado de sus viajes en las islas polinesias y demás, pero él buscaba alegrar a la gente con sus tragos, ¿no? Con sus tragos servidos en unas cabezas colosales, como
eso también similares. Parte de la magia, ¿no?
Es parte de la magia, ponerle mucha fruta, ponerle flores para que claro. Te sientas en Hawái, para que te sientas allá en las islas polinesias. Esto es súper importante, cómo se marcan las pautas de los cócteles, ¿no? Por ahí en los años 70 vienen otros tragos a relucir, como las sangrías, los coolers, y luego viene esta parte que a mí me gusta mencionar mucho, donde viene la importancia de la cocina molecular en los años 90.
Es una evolución, ya viene la tecnología, ¿no? Porque sí se mezcla la tecnología. Conocí a un personaje, perdóname.
Sí, no te preocupes.
Se llama Junior Merino. Junior Merino, creo que fue...
Para allá iba a hablar, ¿sí?, de él, sí.
Dicen que es uno de los grandes masters. Yo lo conocí como casi por accidente, y un día me di cuenta que le metí hidrógeno a las bebidas. Pero cuéntame, tú eres el experto. Nada, sí. Perdona la interrupción.
Viene esta parte súper importante, donde aquello que hacía Jerry Thomas sale a relucir en la época de los 90s con esta famosa película llamada Cocktail con Tom Cruise, ¿no? Yo le llamo la época del Tom Cruise. A mí me tocó ser de la vieja escuela por los siguientes años, donde para entrar a trabajar a algún lugar tenías que hacer show flair. Y el show flair es súper importante para un bartender, pero también el back de esto era facilitarle al bartender todos los insumos y demás para que él se convirtiera en el showman del lugar, ¿no? Comenzaron muchos visionarios a hacer marcas de pulpas, más licores de frutas, mucho más concentrados de ciertas cosas y demás. Para mí, una época ciertamente de decadencia en la coctelería. ¿En qué sentido? En que muchas pulpas y demás ya no eran naturales, ya no claro. Se servían cosas naturales y demás, sino era más hacer show que bebidas ricamente nutritivas o deliciosas y demás, ¿no? Había cócteles ricos, había mucho show dentro de, mucho fuego,
perdieron
mucho baile,
el rumbo,
y
digamos,
demás,
de alguna manera.
Pero la forma de los ingredientes se perdió, porque ahora ya era fácil comprar en Tetra Pak todos claro. Los insumos y mezclarlos, ¿verdad?
No sabe lo mismo un jugo natural
claro.
De naranja que un jugo de...
Entonces, con esta evolución de la cocina molecular, con este chef español, Ferradian, que crea una pauta súper importante, se comienzan los premios de las estrellas Michelin, toda la cocina comienza a evolucionar de una manera impresionante, comienzan a surgir los grandes chefs con la cocina precisamente evolutiva e impresionante. Y viene ahí para mí en México un precursor de lo que es la mixología. Para mí, él sí es el papá de la mixología a nivel México. No sé si a nivel mundial, no estoy seguro, pero en México, sin lugar a dudas, sí, Junior Merino marcó toda esta pauta, donde él comenzó precisamente a utilizar nitrógeno, a traer semillas de no sé dónde, a crear sus propios insumos. De hecho, creó su propia marca de insumos. Sí. Elaborados de manera natural y sobre todo de manera espectacular, ¿no? Él tiene su marca Liquid Experience o algo así. Junior Merino marca esta pauta súper importante, pero después, pues bueno, los bartenders, mixólogos y demás no se quieren quedar atrás y comienzan a existir los concursos, las World Class, donde todas las marcas grandes a nivel mundial comienzan a resaltar el trabajo de los bartenders, y entonces surge ahí la palabra mixología,
¿no? A partir más o menos del 2000, creo.
A partir de los 2000 en adelante.
Como tal, ¿verdad?
Pienso exactamente, amigo, a partir del 2010 en adelante, 2010-2012.
Hubo uno de los concursos, uno de los primeros concursos que yo conocí aquí en Puerto Vallarta, de un vodka, que trajo uno de los primeros concursos de mixólogos, ¿te acuerdas?
El vodka Sky, ajá. ¿No era Karat? Si no me equivoco, Sky o Karat, sí, es cierto, era en el gastrotelero, ¿verdad?
Ajá. Sí. Sí. Y empezó a darse una nueva dimensión a lo que es... Los mixólogos empezaron a tener ya un mayor protagonismo casi a la par de los chefs, que también por esa época empezó a generarse una mayor presencia de los chefs, pero también los mixólogos. Y hoy en día han llegado a una evolución en la cual uno va a bares, por ejemplo, ahí en la franja turística, ahí en la avenida Ascencio, donde hiciste precisamente un concepto bien interesante en el cual... Pues a mí me llama mucho la atención que destacaste precisamente los destilados nacionales como, obviamente, el tequila, la raicilla. ¿Es el raicilla o la raicilla?
Es la raicilla.
La raicilla. Sotol, a ver qué otros hay.
Bacanora, el charanda, el posh. Fíjate que me empezó a interesar crear un viaje a través de nuestro país por medio de las bebidas de nuestro país, ¿no? Creando, ahora le llamo las experiencias líquidas. Uh-huh. Y ahora trabajo precisamente en crear la coctelería más sustentable posible, creando con todo lo que pudo haber sido merma de la fruta, de las cáscaras exprimidas, de todo esto, creando insumos nuevos, fermentados, infusiones, licores y demás, de manera que se procesa naturalmente. Y tenemos un laboratorio aquí en el restaurante Noroc donde creamos bastante de nuestros productos para agregar a nuestros ingredientes. Estamos creando una cultura de sustentabilidad, pero sobre todo un nuevo concepto que se llama Cocktail Art Boutique, donde envolvemos la sustentabilidad a las manos de artesanos mexicanos, donde es parte de nuestro garnish un atrapasueños, un ojo de Dios, y este te lo puedes llevar también como un souvenir de tu cóctel. Pero además de eso, creamos un espectáculo y una historia detrás de un trago, ¿no? Ya no estás bebiendo un trago por cualquier cosa, estás bebiendo una experiencia líquida completamente. Claro. Es ahí donde le damos ahora la importancia a todos los destilados mexicanos, a los productores nacionales, a seguir produciendo todo esto tan bello que nos da nuestra tierra, ¿verdad? A seguir promoviendo la cultura del tequila, ¿por qué no? Porque nos certificamos en el distintivo T de manera muy orgullosa. Y a seguir promoviendo la raicilla de aquí, nuestro Puerto Vallarta, claro, de manera muy interesante, porque nos gusta crear cócteles con eso, pero también de manera artesanal. No dejar que se vaya esto tradicional como es el pulque, no dejar que, claro, se vaya esto tradicional como es el tecuino, la tuba que damos de bienvenida en este restaurante nuestro, y todas estas cosas tan interesantes que queremos rescatar de nuestro país.
Que, ¿no?, parece es parte de lo que me comentabas en una ocasión acerca de la beba.
Así es.
Hacer este rescate de las bebidas y también profesionalizándolo y llevándolo quizás a otro nivel. Mencionabas también que querías hacer una especie de diplomado, carrera, una especialidad.
Sí, queremos por parte de la beba, aparte de que estamos disponibles ahí para los caterings, eventos y demás, traemos precisamente capacitaciones para toda la hotelería, toda la franja hotelera. Ahora queremos meter un programa de estudio en la UDG, para ver si logramos hacer un diplomado o una especialidad después de la carrera de gastronomía, ¿no? Sabemos que estamos muy ligados a la gastronomía porque es parte de, somos un conjunto de, pero definitivamente hablar de las bebidas es una especialidad, eso es una rama externa.
Y ya con toda esta historia ya, ¿no?, tiene su propia importancia como para, claro, darle un lugar especial. Mi estimado Mario, ha sido un placer platicar contigo, hacer un recorrido histórico a lo largo de siglos, en el cual pues nos damos cuenta de que la mixología ya tiene un lugar importante culturalmente hablando dentro de lo que es la gastronomía en general, y que hoy en día Puerto Vallarta, me parece, si no corrígeme, tiene ya presencia no solamente a nivel nacional sino mundial en este sentido.
A nivel mundial ya estamos reconocidos, porque ahora tengo precisamente uno de nuestros miembros de la beba, que es Gabriel Tiznado, está en Roma, donde en un bar tienen todos los destilados de México.
Ah, qué interesante.
Entonces, es súper interesante, si tú vienes a uno de nuestros bares, vas a encontrar todos los destilados de México y los brebajes artesanales de nuestro país. Pero también en el Museo Til, que vamos a abrir próximamente.
A ver, cuéntame eso.
Que es un museo de 3D, donde Tracy Lee, que es la artista, tiene un museo ya en Nueva York, ella tiene récord Guinness de este tipo de obras de tercera dimensión, donde tú eres parte de la obra por medio de una fotografía y la posición, tú te conviertes en parte de la obra. Pero también vamos a tener ahí el Cocktail Art Boutique, donde vas a poder degustar en un paquete de 5 cócteles del lugar en un tasting con un maridaje, pero también de todos los destilados nacionales con denominación de origen. Entonces va a ser súper interesante que nos visiten en estos lugares para que prueben nuestro país, disfruten de nuestro país y encuentren, pues ahora sí que una mixología sustentable y de alto nivel en toda la franja hotelera, como dices, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mario. Estaremos platicando en otra ocasión contigo.
Muchas gracias a ti.
Estamos en contacto. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a la recta final de Genios, Poetas y Locos, y es turno de nuestras amigas de Sociedad Animal con su cápsula animalera. En esta ocasión, la psicóloga Flor Fuentes Paniagua nos hablará sobre el duelo en la familia cuando termina la vida de un perro. Adelante, Flor, te escuchamos.
El perro ya no existe, lo echamos de menos. Cuando suena el timbre, nadie ladra. Cuando volvemos del trabajo por la noche, nadie nos está esperando. Seguimos encontrando sus pelos blancos por toda la casa y en nuestra ropa. Los recogemos. Deberíamos tirarlos, pero es lo único que nos queda de él. No los tiramos. Tenemos una loca esperanza. Si recogemos los suficientes pelitos, tal vez podamos armar el perro de nuevo. Pelos de perro, de Lydia Davis. Soy Floritzel Fuentes Paniagua, psicóloga social y psicoterapeuta, colaboradora con Sociedad Animal. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del duelo por los animales de compañía. La pérdida de un animal de compañía o de casa, de familia, no es menos significativa que cualquier otra pérdida. Al igual que cuando una amistad o familiar muere, atravesamos un duelo, es decir, el dolor ante la pérdida. Nos duele que ese compañero peludo ya no está para recibirnos, ya no se acuesta en nuestros pies, ya no nos despierta. No solamente perdimos su compañía, también perdimos una vida y una rutina que habíamos armado alrededor de él. A las 7 de la mañana me levantaba a abrirle la puerta para que tomara agua. A las 8 de la noche era la hora del paseo. Y yo aprovechaba para comprar algunas cosas que hacían falta. Sin embargo, la pérdida y el dolor por los animales de casa es tan despreciada y tan subestimada por la sociedad e incluso por las mismas personas, que personas que yo he atendido en consultorio que van a la consulta porque perdieron a un animalito, se refieren a su sufrimiento como algo tonto, algo que no es para tanto, piensan que están exagerando. ¿Cuánto daño nos ha hecho esta comprensión de la vida y la muerte tan moderna, tan androcéntrica, tan antropocéntrica, en donde toda nuestra vida tiene que tener una función para el sistema? ¿Y a quién le va a servir un cuidado, un afecto, un cariño incondicional como el que nos enseñan los animales? Al sistema no le da nada. En cambio, a nosotros como sociedad nos puede enseñar acerca de la compasión, de la solidaridad, de la incondicionalidad y sobre todo de la humildad. Los duelos, el sufrimiento, el dolor por la pérdida de un animal de compañía no es poca cosa. No menosprecies ese dolor. Gracias por escuchar y les invitamos a que sigan las redes de Sociedad Animal para más contenido compasivo con los animales. Soy Flor Fuentes Paniagua. Hasta luego.
gracias a nuestras amigas de Sociedad Animal, y ahora es momento de escuchar al especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos hablará sobre los animales salvajes que podemos ver en el ambiente urbano. Aquí en Puerto Vallarta estamos hablando de mapaches, zarigüeyas, coatíes, boas, iguanas, entre otros. ¿Cómo debemos tratarlas y cuidarlas? Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos acerca de aquellos animalitos que podemos encontrar aquí en nuestra ciudad. Sí, como ya se los había comentado, pues prácticamente estamos asentados sobre el hábitat natural de muchos, muchos, muchos animalitos. Entre ellos, pues lo que son zarigüeyas o tlacuaches, mapaches, coatis, etcétera. Algunos animalitos que pues pueden ser encontrados atropellados, heridos, ya sea por un hombre o por un animal doméstico. Y pues bueno, que requieran una atención, es muy importante que llames al 911, por favor, a la Patrulla Verde, para que vayan por ellos y los lleven a recibir la atención médica necesaria, y ya de ahí será derivado con especialistas para su rehabilitación y pues en coordinación con las autoridades, pues una introducción, una reintroducción o liberación al medio ambiente donde pertenecen. A veces algunos piensan que el tlacuache es una rata y es un animal pues peligroso y terminan matándolos. Muchas de ellas son hembras que traen crías, ya sea en su lomo o en su bolsita, en el marsupio. Hay que checar muy bien si encuentras un animalito muerto, si es hembra, chécate si no tiene crías, y como te digo, inmediatamente que reciban atención. Ahora que si está dentro de tus posibilidades, pues llevarlos con un médico veterinario para que reciban esta atención, y pues ya ellos ya se pondrán en coordinación, perdón, ya se pondrán en contacto con algunas personas especialistas en la rehabilitación de estos animalitos. Es muy importante tu apoyo. Cualquier animalito que tú llegues a encontrar y que esté desamparado, pues es necesario echarle un poquito la mano, ¿no? Yo siempre les he dicho, sí, no hay que intervenir en el proceso natural de los animales, pero a veces sí se requiere. Así es que por favor no lo olvides, 911, Patrulla Verde, o llevarlo al médico veterinario. No los dañes, no los maltrates, no los envenenes, por favor. Y si te llegas a encontrar a un adulto, no lo intentes tomar, ya que como primera medida de defensa de ellos, eso es una mordida, y pues bueno, aparte que te va a ocasionar una lesión, pueden ser severas, créanmelo, ya la hemos sentido, te pueden transmitir algunas enfermedades que pueden poner en peligro a tu familia, a ti y a tus animalitos. Así es que pues ten mucho cuidado, por favor, todo hay que reportarlo. Y pues bueno, esperamos con tu apoyo. Muchas gracias, nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
Gracias, estimado Armando, por tu aportación a este programa. Y ahora es momento de la música. En la música en el cine te dejo con el tema de Parque Jurásico, interpretada por la orquesta de Rudy Brown. Una melodía que estoy seguro es parte del soundtrack de toda una generación, así como lo fue Star Wars, Tiburón, E.T. el extraterrestre, Superman, Indiana Jones, Mi pobre angelito y Harry Potter, entre otras. Todas ellas compuestas por el maestro John Williams, quien ha dejado la huella de su trabajo bien grabada en la mente y el corazón de muchas personas. Y es que este compositor y director de orquesta, nacido en Nueva York el 8 de febrero de 1932, tiene una carrera que se ha extendido por más de 6 décadas, pues como te mencionaba, ha creado varias de las más famosas y reconocibles bandas sonoras de la historia del cine, muchas de ellas pertenecientes a las cintas más exitosas de todos los tiempos. También ha realizado composiciones musicales para diversos Juegos Olímpicos, numerosas series de televisión, noticieros y varias piezas de concierto. John Williams ha ganado el Oscar en 5 ocasiones y tiene en su haber 51 nominaciones, consagrándolo como el segundo hombre con más nominaciones al máximo galardón del séptimo arte después de Walt Disney. También posee 4 Globos de Oro, 7 BAFTA y 23 Grammy. En 2005, su obra en la banda sonora de Star Wars fue seleccionada por el American Film Institute como la obra musical más grande del cine estadounidense. Así es como nuevamente el tiempo es a nuestro verdugo, por lo cual te dejo con el tema de Parque Jurásico de John Williams. No sin antes agradecer en la Dirección General de Radio Universidad en Puerto Vallarta a Susana Mendoza Carreño, a Chepe Gómez en la producción y al estimadísimo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos. (Risa)